nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, el carpetazo de la PGR. El viernes 1 de abril, la Procuraduría General de la República regresó con un as bajo la manga, el de la verdad histórica que impuso Murillo Karam en 2015. La tarde del viernes, la PGR sacó ante las cámaras a Ricardo Damián Torres, una botarga que se hizo pasar por vocero de 6 supuestos expertos en materia de fuego, que participaron en el más reciente peritaje de la PGR en Cocula. Las declaraciones vienen a corroborar la verdad histórica, primero, para decir que sí existió fuego controlado en Cocula. Segundo, que la recolección de restos óseos dice que al menos 17 adultos fueron quemados en el lugar. Y tercero, para decir que las condiciones de tiempo y circunstancias indican que existe la posibilidad de que hayan sido quemados 43 cuerpos. Ante la mentira histórica de la PGR, el mismo 1 de abril, el grupo de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisar la investigación, declaró que ocurrieron múltiples irregularidades en la presentación a la prensa del informe provisional del nuevo grupo de peritos que estudió el basurero de Cocula en el caso Ayotzinapa. Aquí te compartimos dos de ellas. 1. La PGR hizo público parte de un informe provisional cuyo contenido no ha sido analizado por el grupo de expertos independientes y que ni siquiera son consenso de los expertos de fuego. Y 2. Se rompieron los acuerdos establecidos entre la Procuraduría General de la República y el grupo de expertos que fueron base del nuevo peritaje.
En su comunicado de prensa, el GIEI lamenta profundamente la forma de cambiar la dinámica de diálogo y consenso que se había mantenido con la PGR. Asimismo, reconsiderarán su trabajo en función de estos hechos y llevarán a cabo las acciones que consideren necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. El 4 de abril, las madres y padres de los 43 compañeros ausentes iniciaron un plan de acción en protesta por la burla que declaró la Procuraduría General de la República al informar sobre un tercer peritaje y sobre el que manifestaron no estar de acuerdo. El comunicado completo lo puedes consultar en nuestro sitio web quehuelga.net. En Chilpancingo, Guerrero, los padres de familia anunciaron que se movilizarán a partir del 6 de abril, por lo que nos piden estar al pendiente y participar de estas movilizaciones. Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, lamentó la postura del gobierno federal que pretende alargar el dolor de los padres de familia al presentar este tercer informe en donde insiste que parte de los estudiantes normalistas habrían sido incinerados. Por ello, ratificó el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y de diversas organizaciones sociales, nacionales y estatales a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y anunció que se sumarán a estas movilizaciones.
Palabras libres desde el Che. El pasado viernes 1 de abril iniciaron los foros de discusión sobre los espacios ocupados en la universidad. Esto en el marco de las acciones contra el desalojo de la Ocupache.
Los que quieren y gritan, dicen que sí, que lo saquen, que lo saquen. Pues es que no han estudiado bien, no han estudiado que después les va a pasar a ellos también. Por lo tanto hay que estar unidos todos y hacer esa fuerza para seguir aquí con esta hermosa universidad donde nace el pensamiento libre, donde nace la dignidad, donde hay que erradicar la esclavitud y volver a recuperar todos nuestros derechos como pueblo. Y esa gran filosofía también de ustedes, pero aprender del campesino también, del minero, del barrendero, de todos, para estar aquí en la universidad, todos. Y bueno, pues agradezco que nos hayan invitado y pues hacemos presentes a todos los que han luchado y los que hoy están en resistencia, como nosotros en Pedregales, nosotros construimos nuestra colonia. Y el 23 de diciembre del 2013, Mancera dona la planta de asfalto a Simón Levy, a los empresarios, y hoy estamos en Pedregales también en resistencia.
Reinicia transmisiones Radio Ñomda. Este 3 de abril de 2016, Radio Ñomda, La Palabra del Agua, una radio comunitaria del pueblo de Sulhá, en Xochitlahuaca, Guerrero, reinició retransmisiones después de 2 años de estar fuera del aire. En la reactivación de la radio se escucharon las siguientes palabras. Reiniciamos las transmisiones de la Radio Ñomda. Declaramos que la libre circulación de la palabra del agua a través de las frecuencias no está en venta, no es objeto de negocio y tampoco está sujeta a las regulaciones corruptas, mañosas, falsas y discriminatorias impuestas por el Estado mexicano y el capital. Reivindicamos el pleno ejercicio de los acuerdos de San Andrés y la libre determinación de nuestro pueblo Nancue Ñomda. Por eso nos organizamos para tener nuestro propio medio de comunicación y hacer que la radio sirva como una herramienta para la organización y cuidado de nuestros pueblos y territorio, así como para el fortalecimiento de nuestra lengua. Después de 11 años, después de que surgió el proyecto de la radio, y tras sufrir hostigamiento e intentos de desmantelamiento por parte del gobierno federal y del poder caciquil que impera en la región, nuevamente los compañeros están transmitiendo. Enhorabuena, compas. ¡Viva la radio libre y comunitaria!
A un lustro de San Fernando. El pasado 1 de abril se conmemoraron 5 años del trágico descubrimiento de las primeras fosas de migrantes asesinados en San Fernando en 2011, que llegaron a sumar 193 víctimas adicionales a las 72 asesinadas en esa misma comunidad en agosto de 2010. En el marco de la conmemoración, diversas organizaciones remarcaron la lucha por la búsqueda de la verdad, la justicia y la plena reparación de los daños en ambos países, donde se realizan manifestaciones para exigir que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables de los asesinatos, alto a la guerra y al genocidio.
Palabras de Gustavo Castro Soto en su regreso a México. Luego de 27 días de retención en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres, Gustavo Castro Soto regresó a México el viernes primero. En una entrevista otorgada a Radio Progreso de Honduras antes de regresar a nuestro país, comentó lo siguiente.
Y a eso vine, a que compartiéramos esas esperanzas. ¿Por dónde caminar con nuevas alternativas en las comunidades, con nuevas formas ambientales, con nuevas formas de respeto a la naturaleza y como nuevas maneras de vivir distinto en las comunidades? Y es increíble que hasta eso quieran apagar, el sueño que tengan las comunidades de vivir distinto, y que además les conviene a todos, y nos conviene a todos, y lo tenemos que hacer todo el mundo, estemos donde estemos. Y esta, yo creo que el Copín estaba pues en este anhelo de buscar nuevas formas de vida en sus comunidades. Y venía con esa esperanza, venía con ese gusto. Y nunca me esperé toparme con esto.
Respecto al asesinato de Berta, Gustavo relató el momento del ataque en que murió la defensora.
Y ante esa, pues yo no sé si decirlo y si sea muy feo y muy injusto decir, ante esa fatal del destino de los poderes y de los intereses sobre el que ella estaba enfrentando, tarde o temprano iban a hacer y hacer su cometido. Yo siento como que el destino nos eligió, ¿no? Con el momento adecuado para decir, bueno, ante eso la vamos a sembrar por millones más, ¿no? Si ella ha de morir, tiene que resurgir en millones de personas más. Y quizás fue el momento oportuno, la forma, no lo sé. Yo estoy seguro que si yo hubiera esquivado esa bala un segundo antes, se hubiera dado cuenta que no me hubieran matado y yo hubiera estado muerto. Si yo hubiera reaccionado una milésima de segundo después igual. Tenía que ser justo en el momento en que pareciera que le diera la impresión que efectivamente me mató. Y fue una millonésima de segundo la que me salvó. Y él pensó que me había dado. Y sí, como que el destino dijo, tiene que ser así. Porque de otra manera nadie hubiera sobrevivido. Hubiera sido un... Y nadie sabía que yo iba a estar ahí. A mí me habían alojado un día antes en otra casa. Berta me invita a su casa para poder trabajar y poder comunicarme también con mi familia. Y a mí me habían dado las llaves de otro lugar. Nadie sabía que yo iba a estar ahí. Entonces yo creo que para los asesinos fue una sorpresa encontrarme. No sabían qué hacer con ese. Y entonces pues decidieron tirar el gatillo.
Frente al panorama de exterminio, Gustavo compartió un mensaje de alerta para las y los luchadores sociales y comunitarios.
Y que necesitamos cuidarnos, ¿no? Es que al parecer, por más premios y por más medidas cautelares, como otros compañeros y compañeras que aquí en Honduras han tenido incluso medidas cautelares, han sido asesinados, pues nadie está exento de eso. Y yo creo que ese es un mensaje que todos debemos tener conciencia y que debemos de decir, esta lucha pues tiene esos peligros, pero vale la pena y tenemos que hacerlo. Tenemos también que saber cuidar nuestras vidas en esta búsqueda de alternativas y en esta resistencia. Y al final yo creo que pues que nos invita a todos, a todas, donde estemos, pues a ser activos en esto. O sea, como no podemos dejar de ser pasivos, ni tampoco esperar que alguien venga y nos diga qué hacer ni cómo hacerlo, sino pues deberíamos haber muchas Bertas, ¿eh? Muchos copines por todos lados.
Nos siguen pegando abajo, absuelven a militares de la masacre de Tlatlaya. El 30 de marzo nos enteramos, a raíz de un comunicado de diversas organizaciones de derechos humanos, que el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, dictó sentencia absolutoria el 14 de octubre del 2015 por el delito de infracciones de deberes militares a 6 de los 7 militares que participaron en la masacre de Tlatlaya, mientras que el séptimo de los acusados fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya había compurgado. De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, dicha decisión consolida la impunidad en uno de los actos más violentos de la historia reciente en México. Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales, como el carpetazo al caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, que muestra una preocupante tendencia a dejar el caso en el olvido. Las organizaciones valoraron que, pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos, las recientes determinaciones de las autoridades judiciales apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso. Por ello llamaron a reiterar que diversos procesos continúen abiertos. Estemos atentos. Vecinas contra el despojo. El pasado 1 de abril se llevó a cabo la 5ª Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, que tuvo lugar en el predio 215 de la Avenida Aztecas, donde la empresa inmobiliaria Quiero Casa causó afectaciones a uno de los mantos freáticos. Las vecinas y vecinos que conforman las diversas asambleas populares de los Pedregales de Coyoacán se dieron cita frente a las obras del proyecto inmobiliario Cantil en Avenida Aztecas para denunciar, además, que la empresa no disponía de permisos de excavación ni del acuerdo de la Asamblea del Pueblo de los Reyes. La empresa se tomó la libertad de perforar un boquete para un estacionamiento de 3 niveles, provocando en marzo del año pasado la ruptura del venero de agua dulce que corría bajo el manto basáltico de la cantera.
No a los basureros de residuos tóxicos y peligrosos en San Luis Potosí y Coahuila. Para resolver el problema de dónde depositar más de 8 millones de toneladas de desechos industriales que se tiran en su mayoría en basureros a cielo abierto barrancas, fondos de ríos y en alguno que otro centro saturado de residuos tóxicos, empresarios y funcionarios públicos están intentando establecer dos centros integrales para el manejo y aprovechamiento de los residuos industriales en los municipios General Cepeda, en Coahuila, y Santo Domingo, en San Luis Potosí, condenando a las comunidades de dichos municipios a convivir con desechos sumamente dañinos a la salud y al medio ambiente. Tanto la población ejidatarios de General Cepeda como especialistas en el tema y organizaciones ciudadanas se organizaron en este lugar y señalaron que para evitar la construcción del confinamiento era mejor invertir en tecnologías para reducir la producción de residuos peligrosos y darle solución a este problema, que seguir contaminando. En febrero ganaron una resolución para suspender la construcción del basurero llevado a cabo por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, propiedad de Daniel Calvert y parte del grupo Ecolimpio. Sin embargo, la Semarnat y las dependencias de Coahuila no han actuado. Por eso, los afectados de Coahuila decidieron juntar fuerzas con los de San Luis Potosí, que quieren detener el basurero que construye la empresa Centro Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, de José Cerrillo Chowell, y crearon un frente cívico, el cual fue anunciado a finales de marzo. En su manifiesto titulado Por la vida y en defensa de nuestros territorios señalan: el gobierno no ha querido establecer una política seria que obligue a los industriales a mejorar sus prácticas, a reducir la cantidad de basura tóxica que producen, reciclarla y confinarla en el sitio donde la generan. Los confinamientos están mal reglamentados, por eso son un negocio multimillonario que los empresarios tratan de instalar cerca de comunidades rurales aisladas que creen vulnerables y poco capaces para defender sus derechos. Así, sumando fuerzas, nos invitan a decir sí a la vida, no a los basureros tóxicos.
Zacualpan resiste violencia contra comunidades indígenas en Colima. La comunidad indígena náhuatl de Zacualpan resiste desde 2013 al intento de empresarios y gobernantes por explotar el mineral de los cerros que les rodean. Su lucha contra la minería en Colima los llevó, en 2014, a ser la primera comunidad en todo el país en declararse territorio libre de minería. Sin embargo, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, junto con la organización ambientalista BIOS Iguana AC, denuncian las agresiones, amenazas y hostigamiento que siguen sufriendo por parte de autoridades estatales, policiales y de un grupo zacualpense ligado al Partido Revolucionario Institucional, encabezado por el excomisario de Bienes Comunales Carlos Guzmán y Enrique Carpio, presidente de la Junta Municipal de Zacualpan, quienes han agredido físicamente a miembros de ambas organizaciones. Recordemos que en marzo de 2015, las comunidades que integran el Consejo Indígena sufrieron agresiones por parte de priistas, donde fueron lesionadas 7 personas al desarrollarse la caravana de observación del caso Zacualpan. El Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan exige cese al hostigamiento y respeto a su territorio.
Internacionales.
Francia. El pueblo toma las calles y las plazas. El 31 de marzo inició una importante jornada de movilizaciones sociales en toda Francia contra la polémica reforma laboral de François Hollande. Con el llamado a la huelga general, los principales sindicatos y organizaciones estudiantiles, así como gente solidaria, paralizaron gran parte de las actividades en Francia. Según datos de la compañía ferroviaria francesa, el 24% de sus empleados estaba en huelga. Uno de cada 4 trenes de alta velocidad no había hecho su recorrido, y lo mismo sucedió en la mitad de los trayectos regionales. En algunas ciudades como Marsella, la actividad diaria fue paralizada. El metro no funcionaba, solo uno de cada 4 autobuses estaba en la calle, y un tercio de los vuelos fueron suspendidos. En varias ciudades se registraron manifestaciones desde media mañana. En Nantes hubo más de 3.000 manifestantes en la calle. En Toulouse hubo una manifestación con más de 100.000 personas. En Brest, un grupo de manifestantes entró en el ayuntamiento y obligó al alcalde a recibirles. En Creuse, en el centro del país, la sede del Partido Socialista amaneció con múltiples pintas. Y en París se llevó a cabo la protesta más simbólica, con miles de trabajadores y estudiantes. Con esta jornada de movilizaciones, se pretendía exigir la retirada de la reforma laboral, que ha sido vista como una suma de regresiones históricas, porque facilita el despido, permite revisar las reglas del tiempo de trabajo para ampliar horarios e invierte la jerarquía de las normas al dar primacía a los acuerdos en las empresas sobre los convenios colectivos. Luego de las movilizaciones, la Plaza de la República comenzó a ser poblada con cientos de miles de personas que decidieron concentrarse e instaurar un campamento permanente, donde se llevó a cabo asambleas y debates a aire libre. Por primera vez en los últimos años, no ha sido un partido político el encargado de canalizar la indignación de los franceses, sino el colectivo social y apartidista llamado Convergencia de Luchas, que a través de internet y bajo el hashtag Noche en Pie, invitó a los franceses a permanecer en las plazas tras la huelga general bajo el lema Resistir y Crear. Su propuesta fue sencilla y efectiva: ocupar espacios públicos para debatir en asambleas ciudadanas y hallar soluciones a los problemas que la clase política no resuelve. A pesar del mal tiempo y el frío, la iniciativa cuajó en París, Lyon y Nantes, mientras que en Toulouse un grupo de ciudadanos ocupó un teatro y en Burdeos y en Caen la policía disolvió el intento de quienes trataron de permanecer tras la marcha. En estas y otras ciudades se venían celebrando asambleas ciudadanas desde hace varias semanas, principalmente en las universidades, coincidiendo con el arranque de las protestas contra la reforma laboral que el gobierno francés pretende imponer.
Payasos en Calais. Luego de su paso por el campo de refugiados de Idomeni, el colectivo artístico solidario internacional Payasos en Rebeldía continúa denunciando las políticas migratorias de la Unión Europea. Como parte de la campaña de solidaridad y denuncia, el colectivo artístico visitará del 1 al 3 de abril los campamentos de migrantes de Grand Cinté y Calais, ambos al norte de Francia. En esta ocasión, el grupo de artistas lo compondrán Oona Chaplin, nieta del legendario Charles Chaplin, Rosina Castelli y Abraham Pavón, acróbatas de la compañía Camboita, el mago y clown Pablo Muñoz y el activista Iván Prado, portavoz internacional de Payasos en Rebeldía. En palabras de estos payasos rebeldes, las acciones tienen el objetivo de regalar momentos de luz y alegría a los refugiados y al mismo tiempo denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea y realizar trabajo en favor de la libertad de movimiento y la protección y dignidad de las personas migrantes.
Europa fortaleza, las y los migrantes sin salida. La Unión Europea pondrá en marcha a partir del lunes 4 de abril su plan para devolver y readmitir sirios desde Turquía, pese a las críticas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y de numerosas organizaciones no gubernamentales. El Parlamento griego aprobó el viernes 1 de abril la ley que reforma el proceso de demanda de asilo y regula la devolución de inmigrantes a los llamados países seguros. Sin embargo, en Turquía, uno de los países de destino, se tienen que realizar modificaciones legislativas para evitar las devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho europeo e internacional. El mecanismo que la Unión Europea espera aplicar es uno de los elementos del acuerdo con Turquía, el conocido como uno por uno, según el cual el bloque comunitario admitirá a un sirio por cada sirio deportado a Turquía desde Grecia, en un intento por desalentar las vías irregulares de llegada a territorio comunitario. Aunque la Comisión Europea no ha precisado qué Estados miembros estarían dispuestos a acoger a estos sirios llegados desde Turquía, el Ministerio Español del Interior adelantó que estudia asumir un cupo de 6.565 refugiados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ya ha denunciado la degradación de los centros de detención de migrantes en las islas griegas, que comienzan a estar superpoblados y la comida se vuelve insuficiente.
Chile, conmemoran el Día del Joven Combatiente. El 29 de marzo se conmemora en Chile el Día del Joven Combatiente, fecha que simboliza la lucha de las y los jóvenes contra la dictadura en el país de Sudamérica, pero también en memoria de las y los jóvenes asesinados por las fuerzas del Estado en democracia. Ese día se recuerda la caída en combate de Mauricio Maigret y las ejecuciones extrajudiciales de Paulina Aguirre y los hermanos Rafael y Eduardo Vergara, todos ellos militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR y asesinados por agentes del Estado. Originalmente, esta conmemoración surgió por una decisión política del MIR para rescatar la caída en combate de sus jóvenes militantes y la de todos los jóvenes de diferentes organizaciones revolucionarias que, a pesar de su corta edad, decidieron enfrentar a la dictadura. En una fecha marcada por la combatividad de las y los estudiantes y militantes de Chile, los medios de intoxicación masiva hacen énfasis en los vidrios rotos y en los enfrentamientos callejeros con el cuerpo represivo por excelencia de Chile, los carabineros. Este año, las autoridades chilenas detuvieron en total a 23 jóvenes tras la jornada de lucha, en momentos en que la Corte Suprema ordenó el pago de compensaciones económicas a 659 torturados y torturadas durante la dictadura.
Informe internacional sobre el tráfico sexual en minas de oro. De acuerdo a una investigación dada a conocer el miércoles 30 por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada, el tráfico sexual en las minas de oro ilegales en algunos países de América Latina es escalofriante. La investigación se centró en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. En estos países, miles de personas que trabajan en las minas son víctimas de explotación laboral o trata de personas, lo que se agudiza cuando las minas son directamente controladas por el llamado crimen organizado. Los casos más numerosos de este tipo se encuentran en Perú y Colombia, donde también se contabilizan casos de explotación y tráfico sexual e infantil. Según información local acopiada para el informe, en Colombia los grupos delictivos tienen sus sedes cerca de las minas a fin de proporcionar servicios sexuales, incluso de menores, a los trabajadores mineros. En Colombia, el tráfico sexual se da con mayor frecuencia en campos de minería ilegal de oro en el departamento de Chocó, noroeste del país, donde las mujeres indígenas y afrocolombianas son especialmente vulnerables. En Guyana y Perú, las mujeres y niñas de zonas rurales y empobrecidas son enganchadas con el engaño de mejores oportunidades laborales. El informe proporciona datos para algunas minas de Perú que nos permiten conocer una parte de la magnitud de esta problemática. Ahí, en las zonas La Pampa y Delta 1, ambas en Madre de Dios, se ha calculado que hay aproximadamente 2.000 mujeres explotadas sexualmente, de las cuales el 60% son menores de edad, mientras que en La Rinconada y Puno se estima la presencia de 4.500 niñas peruanas y bolivianas.
Palestina, Día de la Tierra. El 30 de marzo se celebra en Palestina el Día de la Tierra. En 1976, la resistencia palestina convocó para ese día una huelga general contra la ocupación y el ejército israelí intervino asesinando a 7 jóvenes huelguistas. Un dato que se recuerda pocas veces y que debe memorizarse. En todos estos años de ocupación son más de 800.000 los olivos que el colonialismo ha arrancado con raíces. Con ese ejercicio contra la naturaleza han expulsado a miles de familias, dejándolas sin trabajo, destruyendo la economía de Cisjordania y procurando que la población nativa pierda su cultura. El miércoles 30, miles de palestinos conmemoraron el 40º Día de la Tierra Palestina, portando banderas y reclamando el derecho al retorno de los refugiados desde 1948. Cientos de residentes de la ciudad de Gaza marcharon desde la ciudad hasta el paso fronterizo de Erez. Estudiantes de varias universidades de la localidad cisjordana de Ramalá cortaron el alambre de espino en la valla ubicada al este de Albire, colocando una bandera palestina en unos terrenos confiscados antes de que intervinieran las fuerzas israelíes. Asimismo, ciudadanas árabes israelíes participaron en una huelga general con motivo de la jornada. A la huelga se sumaron miles de personas que se manifestaron en las localidades de Arrabá y Sanjnin y el distrito norte y en Al-Irán, en el Negev. La Organización para la Liberación de Palestina ha criticado a Israel con motivo de la jornada, afirmando que sigue políticas racistas al entregar tierras a la población judía a costa de los palestinos.
Estados Unidos, Leonel Peltier, 40 años de encierro. En Estados Unidos se contabilizan 357 prisioneros políticos. Si a ellos se suman los 166 islamistas retenidos en la prisión sin juicio alguno, en el centro de torturas de Guantánamo, la cifra llega a 523. En el Gabacho hay 200 casos de indígenas encarcelados por razones políticas, a lo que se suman afroamericanos, algunos tan conocidos como Mumia Abu-Jamal. Este año, un indio de la nación Sioux Chippewa, Leonel Peltier, cumplió 40 años en prisión, lo que lo hace parte del grupo de luchadores sociales con más tiempo en cautiverio. El activista y parte de American Indian Movement está encarcelado desde 1976. En 1977 fue declarado culpable y condenado sin pruebas a dos condenas perpetuas consecutivas por el asesinato de dos agentes del FBI, que murieron durante un tiroteo en 1975 en la reserva india del Pine Ridge, en los territorios sagrados Sioux de Dakota del Sur, donde se habían encontrado meses antes uranio y carbón. Debido a los 40 años en prisión, la salud de Leonel Peltier es precaria. Es diabético y le falta la visión de un ojo. Presos políticos, libertad.
Estados Unidos, maestros a la huelga. Y en Chicago, los maestros realizaron un paro de 24 horas el pasado viernes primero, con el objetivo de exigir financiamiento para las escuelas públicas. Miles de profesores, estudiantes, universitarios y organizaciones comunitarias marcharon por las avenidas principales de la ciudad para exigir más recursos a la educación. La movilización y el paro fueron respaldados por el Gremio Nacional de Maestros y por una multitud de otros sindicatos municipales y organizaciones comunitarias que realizaron foros y acciones de protesta en varias partes de la ciudad. En muchas de las escuelas, los docentes realizaron actos de protesta con apoyo de los padres de los estudiantes, a quienes está afectando el recorte presupuestario a la educación. En algunas entrevistas, las y los maestros comentaron que la movilización convenía a toda la comunidad. Por ejemplo, Tom Keddy, profesor de historia de una preparatoria, comentó: "Esto es mucho más grande que nosotros, los maestros. Es para la comunidad. Queremos buenas escuelas públicas". Una de tantas pancartas que recorrieron la ciudad decía: "Basta de matar a la educación pública. Mis maestros y yo merecemos algo mejor".
Chile, comunas contra la megaminería. La Asamblea Popular de la Comuna de Putaendo, en la quinta región de Chile, denuncia el intento de la empresa minera Andes Cooper de instalar un proyecto de megaminería y una hidroeléctrica en su territorio. El proyecto hidroeléctrico se pretende construir sobre el cauce del río Rocín, además de la instalación de un yacimiento minero de cobre y molibdeno que se encuentra en fase de exploración. Por ello, la Asamblea se ha ido ampliando con la incorporación de los cabreros de la comuna de El Manzano, además de sostener reuniones con las otras dos agrupaciones que están en contra del extractivismo de la gran minería en la comuna, la organización ambientalista Putraintú y la coordinadora Tres Ríos. Las tres organizaciones acordaron realizar una pintada durante todo un día de marzo con una consigna común y única: no a la minería, no a la hidroeléctrica, además de realizar una caravana informativa. Señala el vocero de la Asamblea que estas acciones son una forma de recordarle a la comunidad nuestra lucha, lucha que es apoyada por el 80% de la gente.
Avisos.
Foros en defensa del maíz nativo, la biodiversidad y el territorio ante el Tratado Transpacífico. Dentro del marco en contra del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP-ATP, se invita a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, académicos, activistas, campesinos e indígenas y público en general a asistir a los siguientes foros. Foro en defensa del maíz nativo, la biodiversidad y el territorio, que se llevará a cabo el próximo 7 de abril de 11 a 1 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Auditorio Ignacio Ramírez. También los invitamos al Foro Soberanía Alimentaria y Territorio el próximo 14 de abril de 12 a 2 p.m. en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la sala de consejos, doctora Margarita Nolasco.
Los espejos de la resistencia, sesión 7 del semillero. El semillero avanza y ahora con su séptima sesión, este 7 de abril, abre el bloque 3 con el tema Los espejos de la resistencia, despojo, territorio y pueblos indígenas, que contará con la participación de compañeros del Congreso Nacional Indígena. El semillero, réplica del semillero Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, se realiza los jueves a las 4 de la tarde en el Foro José Revueltas, en el Auditorio Che Guevara, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Rifa y fiesta solidaria con trabajadores en huelga, de Maquilas, Cartagena. Desde el 2013, las maquiladoras de Maquilas, Cartagena, decidieron no quedarse resignadas ante los abusos del patrón y la indiferencia de las autoridades, e iniciaron una lucha por la defensa de un trabajo digno y respeto a sus derechos laborales. Este próximo 9 de abril habrá una fiesta solidaria y una rifa para apoyar la huelga de las trabajadoras. Se les espera a todos y todas a partir de las 14 horas en Antonio Caso número 45, muy cerca del Metro Revolución.
Cumpleaños de Mumia Abu-Jamal. El viernes 22 de abril celebraremos con música y protesta el cumpleaños 62 de Mumia Abu-Jamal. La cita es frente a la embajada gringa en punto de las 12 del mediodía. Esta actividad se realizará paralela a la marcha que tendrá lugar en Filadelfia y que inaugura una jornada de actividades por la libertad y salud de Mumia, quien se encuentra injustamente recluido desde hace 34 años.
Foro Local Regional. Sin oro y plata se vive, sin agua no. Hacemos la invitación para que nos acompañen en el Foro Local Regional. Sin oro y plata se vive, sin agua no. A realizarse este domingo 10 de abril en Ciudad Ixtepec. El objetivo del foro es declarar a Ixtepec como territorio libre de mineras, compartir experiencias de resistencia a la minería en otros pueblos de la región Oaxaca y de otras partes del país. Invitamos a medios libres, observadores nacionales e internacionales, así como a organismos de derechos humanos, para estar presentes y cobijar nuestro rechazo al megaproyecto de minería a cielo abierto en Ixtepec. Convoca al Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el territorio.
Foros en la Ocupa Che Guevara. Compañeras y compañeros de dicho espacio autogestivo de trabajo nos invitan a participar en los foros que han organizado como parte de las acciones para no ser desalojados de este espacio de organización y trabajo autónomo. Los foros serán los siguientes: Historia del Che Guevara, a realizarse el 31 de marzo a las 12 del día. Defensa y construcción de espacios autónomos el 5 de abril, igualmente a partir del mediodía. Reformas educativas y estructura antidemocrática en la UNAM, que se llevará a cabo el 21 de abril a las 2 de la tarde, y finalmente el foro titulado Movimientos Sociales y Universidades, convocado para el 12 de mayo a las 2 de la tarde. Todas las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en el Auditorio Che Guevara, que se encuentra a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria.
Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Este domingo 10 de abril, las y los invitamos al inicio de la campaña en defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Realizaremos una jornada cultural con artistas solidarios y contaremos con la participación de compañeros y compañeras de la comunidad indígena purépecha de Cherán Keri, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. El evento comenzará a partir de las 12 del día en el Monumento a la Revolución. ¡Los esperamos!
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.